mucho, mucho vale cuatro. Muy poco ubicas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envidio, pero sobra envidia. Si tenés talento, tu colega se fastidia. Con 33 hermanos para arrancar vengo a innovar. No soy más de lo mismo, soy el futuro a copiar y a odiar. Vengo por mi hacer la manga a ganar. Cumbia nueva, corte taste, escuchamos la pibe. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mis de espada gano el truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
Buenas tardes a todos, programa número 94 de Quiero Retruco. Te podés contactar con nosotros como siempre vía Facebook a nuestra cuenta quiero.retruco.radio, a través de Twitter a @curretrucoradio o a nuestra página de internet www.radioretruco.com.ar. El teléfono es el 2110-4854, el teléfono de la casa, y si no, el 011-1558-34-9183. Nos puedes mandar algún mensaje, algún WhatsApp. También puedes escribir, como lo están haciendo unos cuantos de ustedes, a nuestra página de internet www.radioretruco.com.ar. Como veníamos planteando en los últimos, acá viene Carlos Carcavallo sin hacer ningún ruido, como siempre. Vamos, Carlitos, todavía. ¿Cómo estás? Como veníamos planteando en los últimos programas, hay una temática que nos preocupa y que nos viene ocupando, que tiene que ver con toda la intentona de flexibilización laboral que en algunos casos desde el gobierno y en otros casos desde algunos sindicatos se viene desde el punto de vista del gobierno impulsando, o por lo menos intentando instalar la idea, desde el punto de vista de algunos sindicatos aceptando esta realidad. Lo cierto es que acá no hay diferencias político-ideológicas. Por un lado, el ministro Triaca, ministro del macrismo, plantea que en realidad la idea de la flexibilización laboral tiene que ver con la pretensión del gobierno, esto es entrecomillado, de terminar con el empleo en negro. Habría que recordar, y sería bueno hacer un paneo de la misma manera que lo hicimos el año pasado, el anteaño pasado, cuando terminaba la gestión anterior, que nos sorprendía la cantidad de trabajadores del Estado en negro, sobre todo en la cartera laboral. El Ministerio de Trabajo tenía más de la mitad de la planta de trabajadores trabajando en condiciones precarias, en negro, bajo los modelos de contratos basura y demás. De tal modo que el ministro Triaca ahora dice que el intento o la propuesta de reforma laboral consiste en algo que no explica muy bien qué, que apuntaría a terminar el empleo en negro. Sin embargo, el gobierno de la provincia de Santa Cruz, hoy encabezado por la señora Alicia Kirchner, algunos la llaman la fotocopia por las características físicas similares al finado hermano. Lo cierto es que la señora Alicia Kirchner hizo una aprobación de algunas propuestas relacionadas con esto de la flexibilización laboral. Recordemos que en la provincia de Santa Cruz los pibes todavía no, hasta hace unos días no habían empezado las clases, y las propuestas de aumento salarial de los trabajadores docentes habían ascendido a la friolera de 1%. De modo tal de que parece que no hay mayor diferencia entre los que sostienen una propuesta política desde el gobierno y la otra propuesta que se sostenía antes del gobierno nacional y ahora la sostienen desde algún gobierno provincial. Esto nos preocupa como varias otras cosas más. Antes de arrancar con todos nuestros compañeros, lo mismo que vamos a plantear siempre y que venimos planteando desde hace años, tiene que aparecer con vida Jorge Julio López, tiene que aparecer con vida Daniel Solano, un trabajador frutihortícola de Río Negro, entregado y secuestrado por patotas al servicio de la patronal y hasta el día de la fecha desaparecido. Tiene que aparecer con vida Santiago Maldonado. No tiene que faltar un solo compatriota más de su casa. Vamos a reiterar este compromiso de difusión de Quiero Retruco hasta que se empiece a no solamente encontrar respuesta a estas incógnitas, sino hasta que se termine con esta locura de que nos falten compatriotas en cada una de las mesas familiares al momento del encuentro. Eso es absolutamente inadmisible. No vamos a hablar de Cataluña porque no entendemos un carajo y además no nos interesa, vivimos en Argentina. Igual está mal que le peguen a la gente y mi opinión personal es está mal que quieran hacerse mierda a los países, porque atrás de algunas ideas buenas que aparecen siempre está alguna política de balcanización. No nos olvidemos lo que nos hicieron, de lo que les hicieron a la República Socialista de Yugoslavia, ¿no? Que terminó con una masacre primero entre los propios pobladores, los que pertenecían a esa multiculturalidad que existía, por ejemplo, en Yugoslavia, y terminaron siendo el botín de guerra de los intereses de la Unión Europea y de algunos pícaros que se quedaron con la guita y los recursos naturales de la vieja Yugoslavia. Ojalá que lo puedan resolver de otra manera. De cualquier manera, dijimos que no íbamos a hablar del asunto y es lo que haremos. Por último, y ya arrancamos con los compañeros, una breve idea de lo que vamos a intentar hablar hoy. Decimos intentar porque hay algunos inconvenientes al momento de encontrarnos telefónicamente con los compañeros. Vamos a tratar de contactarnos con los compañeros de la Correpi, que vienen haciendo un laburo extraordinario hace años, para que nos cuenten un poco estas noticias sorprendentes que nos llegan de cantidad de personas, sobre todo pibes, jóvenes, muertos bajo el formato del llamado gatillo fácil, por un lado, y por otro lado la cantidad de trabajadores reprimidos y muchos de ellos muertos también en los marcos de la represión a la protesta social, todo desde 1983 a la fecha, desde 1983, momento en que se recuperó la democracia y se suponía que precisamente por imperio de la misma no debería ocurrir ninguna situación de estas características y todo el mundo tenga derecho no solamente a vivir dignamente sino a ejercer el derecho constitucional de la protesta, nos guste o no. Por lo que, y les guste o no a los gobiernos de turno, el motivo por el cual vamos a ejercer, o todos tienen la posibilidad de ejercer el derecho de protesta. De la misma manera, vamos a intentar hablar con los compañeros del SOEAIL, el Sindicato Obrero y Empleado del Ingenio Ledesma. Hace unos dos meses atrás hablamos con el Rafa Vargas, secretario general. También habíamos hablado con Enrique Wanschneider, que era el asesor legal del sindicato. Lo cierto es que los compañeros vienen con una medida de fuerza hace varios días. La respuesta ha sido la habitual del gobierno, los cagaron a palos y además no le dieron absolutamente pelota a ninguno de los planteos. Siguen en esta problemática. Vamos a tratar de comunicarnos con la provincia de Jujuy a ver si encontramos alguna solución y alguna noticia, perdón, que vaya en camino a la solución de estos temas. Nos vamos a contactar con Mirta Jaime, que es una de las trabajadoras y delegadas del sector enfermería del Hospital Posadas. También ahí hay una cuestión de persecución. Ya habíamos reportado en su momento a otros compañeros, pero parece que la historia se repite y no solamente eso, sino que se agrava. Y también nos interesa difundir una actividad que se va a hacer mañana, para lo cual vamos a hablar con los compañeros de la UTT, Unión de Trabajadores de la Tierra, que van a hacer una muestra seguida de un reclamo y una movilización de Congreso a Plaza de Mayo, donde entre otras cosas se va a hablar de no solamente la soberanía alimentaria, sino de los costos insólitos con los cuales nuestros compatriotas van a comprar las cosas de primera necesidad y por supuesto nunca alcanza el dinero, y los costos reales son otros, y de esto vamos a hablar con los compañeros de la UTT, o vamos a intentar hacerlo. También lo intentaremos hacer con Belén. No me acuerdo el apellido, sabrá disculpar. Es una trabajadora de la salud, una médica de la ciudad de La Plata. Los compañeros están reclamando en el municipio, se han organizado sindicalmente y están reclamando que el municipio los reconozca y además les normalice la situación laboral. Todo esto es lo que vamos a intentar. Vamos a ver si se puede. Ah, y con el Pancho Montiel, si es posible. Pancho Montiel es el referente del sindicato de estibadores portuarios, compañeros que han puesto el lomo durante muchísimo tiempo bolseando, cargando y descargando barcos cuando no existía la mecanización que existe hoy en el puerto, y cuando existían niveles de precarización laboral extremos, los compañeros no tenían contratos o tenían contratos que duraban la carga o la descarga de un barco. Los compañeros terminaron todos por el tipo de trabajo con el cuerpo a la miseria. Lo cierto es que al momento de jubilarse nadie les ha reconocido la jubilación. Están peleando hace años, han pasado jornadas enteras apolillando en las puertas del Ministerio de Economía para que se les reconociera su situación. No lo han logrado hasta el momento, pero pareciera ser que hay alguna lucecita. Vamos a intentar también hablar con el Pancho Montiel de esto. Digo vamos a intentar porque hasta ahora son todas promesas, ninguno ha levantado el teléfono confirmándonos que podía en el horario este. Sí lo hemos intentado hacer durante la tarde, pero la telefonía no ayuda y la Telefónica, ¿a quién tenemos acá? Telefónica, Telecom, y Telecentro y Telecentro menos, igual como Telecentro es quien nos provee. Un saludo a los muchachos de Telecentro, con ellos está todo bien. Dicho esto, arrancamos. Está Jerónimo a mi derecha. ¿Qué hace, Jerónimo?
No, hablando del servicio telefónico desde Quiero Retruco, le mandamos un saludo muy fuerte y grande a toda la familia Alzogaray, que falleció María Julia la semana pasada, venía el tema.
Bueno,
pero bueno, no, José, sí, arrancando acá otro programa. Estaba leyendo un poco de la semana que mañana se junta la Confederal de la CGT. Ajá. Y estaba viendo algunos de los titulares que por un lado habían ampliado la convocatoria, pero ya estaba un poco cerrado que no iba a haber una nueva medida de acá ni un paro, a pesar de que las condiciones, la falta de laburo se sigue agravando, el aumento de los precios, cada vez vemos más lugares donde la gente se va quedando sin laburo, suspensiones. Uh-huh. Pero bueno, mañana es la CGT, vamos a ver qué es lo que surge de la Confederal.
Sí, esperemos que los muchachos saben qué es lo que tienen que hacer, digamos. Después, si lo hacen o no, será responsabilidad de ellos. Pero me parece que hay que empezar a difundir algunas cosas que están pasando y que no pueden no ser tenidas en cuenta, porque después nos quejamos, ¿no? Hay 66.000 puestos menos en solamente en la parte relacionada con la industria. Es verdad. Digo, el gobierno te devuelve la pelota y te dice, pero pará, creamos 150.000 puestos en la construcción. Cosa que hay algo de cierto, esa concesión hay que hacerla. Lo que habría que ver es en qué condiciones, ¿no?, se crean esos salarios de construcción. No solamente en qué condiciones laborales, sino también en qué condiciones salariales. Y después entender que, de alguna manera, tenemos que dar la pelea. ¿Se acuerdan que había, nuestros abuelos nos decían una frasecita que consistía en que no se puede desvestir un santo para vestir otro? Acá se trata de un laburante no tiene por qué saber cómo se hace la mezcla de un revoque. No tiene por qué un laburante tener claro cómo se pone un perfil o cómo se arma un pozo para poner una estructura, una viga o un encadenado. Es imposible que nos conformemos con que haya compañeros que perdieron su laburo en una matricería, en una inyectora plástica, en una metalúrgica o en el armado de un auto, en la industria automotriz, y que nos planteemos por otro lado, bueno, pero por lo menos se abrió el rubro de construcción. Algo van a tener que hacer y los sindicatos tienen que empujar, no solamente desde la denuncia, sino desde la propuesta. Acá me acercaba Belén recién, por ejemplo, el tema de la fábrica de aviones FADEA. Hay una cantidad de despidos, son los trabajadores de la fábrica argentina de aviones, que está en la... Su principal planta de ensamble es en las afueras de la ciudad de Córdoba, en la autopista que va de Córdoba a Villa Carlos Paz, para los que conozcan y anden por ahí. En el medio, hoy estamos trayendo cuatro aviones fabricados por Embraer. Embraer es la empresa brasileña aérea. Embraer venía en los años 70 a, precisamente, la vieja FADEA, a copiarse de los modelos y de qué se construía en ese momento en este país. Era la industria aeronáutica brasileña en los años 70 no existía, no tenía desarrollo y no daba laburo a cantidad de brasileños como sí los da hoy en día. Hoy es al revés la cuestión. Estamos importando aviones de Brasil e importando aviones de Estados Unidos, cuando ahí hago una corrección, los cuatro aviones que están viniendo hoy son los Tucano de Estados Unidos, perdón, los me olvidé el nombre, de Estados Unidos, los Tucano de Brasil le han comprado 10 aviones, pudiendo ser producidos acá. Carlitos, quería decir algo.
Argentina fue el segundo país que tuvo acciones, aviones a reacción. Ajá. Se fabricaron en esa fábrica.
En FADEA.
Se fabricaban motos, tractores y el famoso rastrojero. Ajá. Así que están en condiciones, o estuvieron durante algún tiempo, de fabricar aviones.
Supongamos que no están, porque desmantelaron todo. Lo que sí existe es culturalmente, lo que se llama el ADN. Una vuelta habíamos hablado con el Negro Sena, que nos vino a dar una charla sobre el sistema ferroviario nacional y sobre la posibilidad de recuperar para la industria nacional la producción ferroviaria, y él reconocía que hoy, después del desguace que se había hecho, sobre todo desde el menemato en adelante, no era posible poner en práctica una propuesta de producción de unidades ferroviarias y por tanto no era posible hacer una planificación de un rediseño del sistema ferroviario nacional, pero estaba en el ADN de los trabajadores ferroviarios la posibilidad de reconvertirse, la posibilidad de volver sobre eso. En este país hubo una carrera que fue la ingeniería ferroviaria. Había tipos que estudiaban, se recibían de ingeniero y eran pedidos por distintos países para desarrollar la industria ferroviaria en otros países. Lo mismo pasa acá con los ingenieros aeronáuticos. Los formamos en la universidad pública. Para los que no saben, también hay escuelas secundarias dedicadas a la aeronáutica y son públicas. La Jorge Newbery de Aedo es un caso. Salen técnicos aeronáuticos, pibes que terminan el secundario y que saben reparar el motor de un avión. Esos pibes, en vez de ojalá puedan llegar a la facultad, y si en el caso de llegar, en vez de terminar laburando en el marco de un proyecto estratégico nacional de producción de material aéreo o de reparación del material aéreo existente, terminan laburando para las empresas aéreas del exterior.
Te voy a decir algo.
Dale.
La industria automotriz en Córdoba se creó bajo la base de operarios que venían muchos de criar cabras en el monte.
Ajá.
Así que no es tan difícil. Cuando hay voluntad política, no es tan difícil.
Belén.
Para pasar un dato preciso sobre la noticia que comentabas recién,
sí,
de la fábrica de aviones.
Ajá.
En total se registran cerca de 500 trabajadores despedidos desde que asumió el gobierno de Macri.
Ajá. Bueno, ahí lo tenemos, ¿no? No paran, y los 500 tipos que se quedaron sin laburo en FADEA, no todos tienen por qué saber ir a poner un piso, ¿sí? No. O saber revocar un techo. No tienen esa obligación, con lo cual la compensación laboral no funciona.
Pasa que la burguesía prefiere tener obreros de la construcción. Uh-huh. Que desde el año 1968 fue el primero de los que flexibilizaron. Su sindicato aceptó lo que se llama libreta de contrato de trabajo.
Uh-huh.
Que es que el operario, cuando ingresa a un lugar, le abren una libreta donde de su sueldo le van sacando todos los meses un porcentaje. Y eso es lo que le dan cuando se termina la obra. Antes tenían que pagarle la indemnización. Eso lo hizo el señor Coria y su heredero...
Rogelio Papaño.
No, el señor Coria.
Pero Papaño fue el heredero.
Papaño fue después.
Por eso, el heredero de Coria.
No, el heredero mejor es el Buchón Martínez.
No, después vino. Martínez era el heredero de Papaño. Ah, vos querés decir quién fue el mejor aprendiz.
Me parece que
sí.
Ah,
bueno. Sí, qué sé yo, viste cómo es esto de andar eligiendo entre Drácula y el demonio, ¿no? Tiremos una buena noticia, los muchachos, hoy hablé con uno de los compañeros de la planta embotelladora, o de la ex planta embotelladora de Pepsi de Trelew, ahí me hizo la gamba un compañero nuestro, el Hendrix, Enrique Gil Ibarra. Ustedes recuerdan que lo hemos entrevistado hace unas semanas en ocasión de lo que había sucedido con Santiago Maldonado. Así que le agradezco al compañero la comunicación. Lo cierto es que se llevó en la legislatura de la provincia de Chubut hubo una sesión ordinaria donde se presentó sobre tablas el proyecto de ley. Sobre tablas significa no hace falta preaprobarlo en comisión, sino que se hace el planteo y se define por sí o por no a mano alzada, con lo cual la legislatura votó la expropiación de la planta envasadora de bebidas, y la sesión, ahí hay una rosca de jurídica que es una suerte de comodato, pero lo cierto es que los compañeros se les abre una posibilidad de organizarse cooperativamente y volver a recuperar la fuente de laburo. Estamos hablando de cerca de 200 compañeros que estaban bajo esta problemática de haberse quedado fuera sin laburo cuando cerró la empresa, y bueno, han constituido la cooperativa de trabajo Reco Patagonia, así es el nombre que va a llevar. Así que bueno, en principio, salvo que exista un veto del Poder Ejecutivo, que esperamos que no lo haga el gobernador, nos referimos a que alguno me haga recordar cómo se llama,
Mario Das Neves,
esperamos que no efectúe el veto. Por cierto, Das Neves es un hombre muy ligado a la CGT, a la CGT regional, a la CGT de la provincia de Chubut. Esperamos que y hay que decirlo, nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero tanto durante el menemismo como durante el dualdismo y el kirchnerismo, el tipo se les puso de culo en algunas cosas, así que esperemos que no termine siendo uno más del montón y por lo menos en esto caiga una moneda para el lado de los laburantes.
Sí. Un dato de la economía que me parecía importante hoy remarcar un poco con esto de cuidar el mercado interno, cuidar lo que es nuestro y no depender de lo que viene de los demás o del mercado exterior, es que a partir de ayer el precio del crudo del petróleo quedó librado a el precio internacional. ¿Qué significa? Que nosotros, teniendo una de las empresas que más laburo genera en la Argentina, la empresa que más laburo genera en la Argentina, YPF, por el otro lado, las demás empresas en un mercado bastante monopólico, ¿no? Quedar librado el precio del petróleo al mercado internacional, y que si aumenta, se resfría un rato Arabia Saudita o México y nosotros no agarra una gripe, más o menos, ¿no? Uh-huh.
En realidad, cuando estaba a $40 el barril, nosotros lo pagábamos 70. El país, claro, le pagaba a las empresas extractoras de petróleo $70. Así que, en realidad, perdóname, pero no va a cambiar mucho la historia.
La visión siempre optimista de Carlos Carcaval, con ustedes. Estuviste bien, hombre, cómo no. Hay un tema interesante que después para el próximo programa necesitamos que le des máquina al asunto, Carlitos. Hay unos compañeros con los que hoy estuve hablando. ¿Se acuerdan que el lunes pasado difundimos la problemática de un laburante de Telefónica que por esta cosa de la precarización laboral estaba cumpliendo con su tarea? No sé si tuvo un traspié, se resbaló, se le soltó el arnés o no tenía el arnés. Lo cierto es que el pibe falleció y esto generó todo un tema y una movida sindical de algunos compañeros de la, si mal no recuerdo, lista naranja de Foetra. Bueno, he vuelto a hablar con los compañeros y con compañeros de otra agrupación, en este caso no de otra agrupación, sino de otro sindicato. También los conocemos, los muchachos de la UETEL, la Unión de Empleados Tercerizados Telefónicos. Van a venir aquí el lunes que viene para hablar no solamente de esta precarización, sino cómo se llegó a esto al cabo de 20 años o 30 años de deterioro del laburo de los telefónicos. Carlitos, vos sos un histórico telefónico, así que vas a tener que conducir con información y con buena data el asunto
ese. El tema de la seguridad, que es la telefonía, en cualquier tipo de empresa, si la empresa no se pone firme, porque el laburante va naturalizando hacer cosas a lo mejor a veces fuera del de lo normal, digamos. Y hoy en una situación de claro abandono de las normas de trabajo para producir más, se va todo al carajo. Es decir, yo he laburado en una empresa donde el jefe de seguridad recorría la fábrica en una bicicleta y donde te veía sin el casco, te decía, la próxima vez lo suspendo.
Es importante hablar de ese tema y que nos cuentes toda la experiencia que has tenido sobre esto. Después vamos a hablar, no sé si en el próximo bloque, en el siguiente, sobre la avanzada hacia los gremios, utilizando por excusa algo donde no tenemos cómo cubrirlo, ¿no? Me refiero a lo que le pasó al hombre este autodenominado Pasta Medina. Me parece que ahí también estamos obligados
en negro y bocón.
Sí, no nos podemos hacer los distraídos con la política del gobierno de avanzar sobre los gremios, pero tampoco nos podemos hacer los pelotudos de saber y aceptar que van a los puntos muy débiles. Y la verdad que este era un punto debilísimo del movimiento obrero. Estos tipos lo que han hecho es arruinar el prestigio ganado por años, años y años de construcción sindical, que ha dejado miles de compañeros muertos.
Te quepa la menor duda, digamos. Lo que pasa es que este es un personaje fuera de lo común, pero en un paneo sobre alguno de los principales dirigentes de los trabajadores hoy, algunos tienen mucho más que el Pata Medina. Hay uno que es socio de la sociedad rural y utiliza unos caballos de salto. Ajá. Que valen $50,000 cada caballo. Y es un dirigente de los trabajadores públicos.
Que diga el nombre.
El Centauro Rodríguez. El Centauro.
Acá te piden.
Como decía Menem, el gauchito.
Carlitos, te piden que no golpees la mesa porque.
Es que me emociona.
Se emociona, Carlitos. Le vamos a traer.
Por ejemplo, se dice que el padre de este muchacho, que es ministro de Trabajo, y Cavalieri eran socios en un hotel en Miami.
Ajá. Bueno, le vamos a traer para la próxima, Carlitos, un juguetito para que se entretenga. Después vamos a indicar por línea privada qué tipo. Es más, aceptamos todo tipo de sugerencias de la forma del juguete que le vamos a traer a Carlitos Carcavallo para que se entretenga.
Si me causa placer.
Y no golpee. Nos vamos con esto. Hay un tema, y vamos, ya volvemos un ratito. Está Kiki Velázquez con nosotros, una compañera de la Correpi. Dice que no quiere hablar, pero la vamos a hacer hablar de todos modos. Y acaba de llegar, recién bajado de la Bianca, nuestro compañero Ariel Inca. Así que bueno, ahora Ariel se va a sentar por acá y nos va a traer alguna información seguramente. Adivinanza. Este jueves ahí se define si Argentina clasifica o no al Mundial de Rusia.
Sin Higuaín no hay patria.
Bueno. Está claro que la unidad latinoamericana se suspende el día jueves al mediodía más o menos, y de acuerdo al resultado vuelve el viernes a primeras horas de la mañana. Esto va dirigido a los hermanos de Perú, que van a ser hermanos hasta el jueves al mediodía. Luego vamos a entrar en esa cosa absolutamente precámbrica, voluntariamente precámbrica, de asistir a un espectáculo de 11 pelotudos corriendo tras de la pelota, y lo hacemos con muchísimo gusto y convencimiento, y vamos a adoptar las actitudes más inauditas y cercanas a la xenofobia con tal de que clasifiquemos al Mundial. Pero no, hablando de fútbol y saliendo un poco de esto, tiramos una adivinanza. Un periodista que en aquel momento era un periodista deportivo, la única data que vamos a decir es que escribía para Mundo Color. Lo digo esto porque la nota coincide con lo sucedido un 29 de septiembre de 1976, solo que la nota fue del 29 de septiembre de 1978, 2 años después. Para aquellos que no lo sepan, el 29 de diciembre de 1976 se produjo lo que entre quienes provenimos o reivindicamos esa historia, es el llamado combate de la calle Corro. En la calle Corro 105 de Villaluro, cinco compañeros, tres de ellos, los cinco por supuesto, formaban parte de la organización peronista Montoneros, tres de ellos eran de su Secretaría Nacional, uno de ellos se ha hecho conocida por ser la hija de Rodolfo Walsh, nos referimos a Victoria Walsh. En esa situación, cinco compañeros perdieron la vida. La consigna de aquel momento era resistir es vencer, y bueno, con poniendo lo más preciado que cada uno tiene, que es la vida, no les hizo mella la inferioridad numérica, la situación de angustia por la que se atravesaba en esa larga noche negra que duró, que atravesó este país, y dieron, no perdieron, sino dieron su vida por la patria. Entre ellos, no recuerdo los nombres de todos, pero estaba Ismael Salame, estaba José Carlos Coronel, estaba Victoria Walsh, no recuerdo el nombre, Chacho Molinas. 2 años después, un periodista deportivo en esa fecha afirmó lo siguiente. Hay una publicación deportiva que hoy no existe, se llama Mundo Color. Este señor dijo, el título era el mundial de las sonrisas, y después de hacer algunas loas al general Videla, dice: son soldados, ganaron la batalla y la guerra, trajeron la paz, la esperanza, la reconciliación y la confianza. Dicho esto, simplemente decimos lo siguiente. ¿A qué hora empieza el programa de Víctor Hugo Morales?
Ya lo digo.
Listo. Un saludo para todos los periodistas uruguayos que honran su profesión, y no para este canalla que escribió esta porquería y que hoy se hace el chimicuí hablando desde la impunidad que le da un canal asalariado por un canal, ¿no? Donde algunas explicaciones van a tener que dar en algún momento de cómo hicieron la tarasca. Y esto no se trata de no aceptar las formas de pensamiento de uno o de otro, ni de cuestionar la cercanía o no que pudo tener con el gobierno anterior, o la legitimidad que pueda tener, los cuestionamientos que le quiera hacer a este gobierno. Lo cierto es que estas porquerías no se pueden haber escrito, y quien escribió esto, si se equivocó, por lo menos por prudencia y por decoro, y en homenaje a tantos compañeros muertos, se tiene que llamar a silencio, y en todo caso volver a escribir las necrológicas en algún diario de barrio y no utilizar una pantalla de televisión. Así que bueno, dicho esto, nos vamos al primero de los cortes. Volvemos un ratito.
Ya se verá.
yo sé que te fastidia que te lo recuerde. Y claro, pero vamos a terminarla de una vez. En fuerza de hacer sin estilo tanto desmán, terminó por parecerte correcto lo más infame. Claro, a vos no te alcanzaba. A mí lo único que me resta es agradecerte el bien enorme que sin querer le hiciste al país. Gracias te doy. Por él y por ella. Por la patria que los esperaba para iniciar su verdadera marcha hacia el porvenir que se merecen. A mí ya no me la podés contar, mordisquito. Hasta otra vez, ¿sí? Hasta otra vez.
Volvemos después de escuchar el tema Despiértate, nena, de la versión original de Pescado Rabioso. Estamos habíamos terminado la primera parte del programa, además planteando los temas respecto a los que volvíamos a hablar, y nos habíamos quedado en la cuestión sucedida en todo lo que tiene que ver con la precarización laboral y el ataque artero del gobierno a las organizaciones sindicales. No solamente el ataque tiene que ver con las organizaciones sindicales grandes. Hace unos días vimos lo que pasó con la UOCRA. Está claro que, y no hace falta aclarar, que no tenemos nada que ver y repudiamos toda la práctica que pudo haber tenido el hombre este Medina, pero lo cierto es que atrás de esos actos de corrupción y esos actos de por lo menos de poca claridad en la construcción gremial y de inexistencia de democracia sindical y demás, hay un ataque o un intento de seguir utilizando esas excusas para debilitar al movimiento obrero. Pero también hay otro tipo de ataques. Sabemos que los compañeros del sector enfermería del Hospital Posadas la vienen pasando mal. De hecho, convocaron la semana pasada una conferencia de prensa por amenazas que habían sufrido algunos profesionales de la salud, y sabemos que hay un permanente acoso sobre los trabajadores. En tal sentido, nos hemos comunicado con Mirta Jaime de la Asociación de Profesionales del Hospital Posadas y de la SICOP. Mirta, buenas noches, ¿nos estás escuchando?
Sí, muy bien. Buenas noches.
Bueno, ¿cómo estás, Mirta? Bueno, contanos un poquito qué es lo que pasó y cómo podemos hacer nosotros para ayudar a difundir todo esto, toda esta situación complicada por la que están atravesando los trabajadores de la salud del Hospital Posadas.
Bueno, hay un conflicto que data de 3 meses, uh-huh, con los enfermeros del turno noche. Enfermeros que hace más de 20 años vienen trabajando 10 horas, noche por media, uh-huh, y la dirección del hospital, en forma compulsiva y unilateral, en acuerdo con gremios ATE y UPCN, les quieren imponer, intentaron imponerle 12 horas de asistencia, digamos, con los pacientes, lo cual es mucho, lo cual ya están fuera de cualquier marco legal, e incluso que atenta a poder brindar una buena atención de calidad con los pacientes. En este reclamo, como no fueron escuchados, como no hubo respuestas, se empezó un conflicto, se generó ya el conflicto, con medidas de acción directa. Como si esto fuera poco, más allá de las represalias y autoritarismo, uh-huh, que han sufrido los compañeros enfermeros, se les descontó como castigo, digamos, porque dicen que está basado en las cautelares que habían hecho, se les cortó el sueldo hasta un 80%, este mes, y en estos días tampoco, ahora ya no cobraron directamente el sueldo. Esto afecta a 130 enfermeros que están amparados en la justicia, uh-huh, donde una jueza dictaminó que no había que innovar, que tenían que seguir con las 10 horas, como así también devolverles, reponerles los sueldos caídos. Uh-huh. En el marco de todas estas medidas, hace unos días atrás, mientras el turno noche, un poco más de una semana, llevaba a cabo una asamblea, apareció un sujeto conocido ahí en el hospital que trabaja, que tiene actitudes siempre así patoteriles, agrediendo a un enfermero verbalmente y amenazándolo de muerte, incluso con gestos que hacían, que incluso al mirarlo a la distancia se veía que le estaba propiciando que le iba a pegar un tiro.
Amén.
Por eso hicimos la conferencia de prensa, por eso decimos que todo trabajador tiene derecho al reclamo y que de ninguna manera se puede agredir y atentar contra la integridad física, moral y psicológica.
Ahora, este tipo, esta persona, ¿responde a algún otro sector? ¿Está vinculado a la dirección del hospital? ¿Cómo
es la cosa? Es un trabajador que está en el hospital, que aparentemente está ligado a uno de los gremios, ATE, que responde a ese gremio, que vino en el momento de la asamblea a sacar fotos, le preguntaron por qué sacaba fotos y empezó a dar improperios y se acercó al núcleo de enfermeros y a uno de ellos, que o casualidad es uno de los referentes del conflicto.
Ajá.
Yo no estoy en condiciones de decir si lo mandaron o lo mandaron. Uno caracteriza, identifica, bueno, y se hicieron denuncias frente a todo esto. También en el conflicto tenemos un licenciado de enfermería que es referente también, que fue despedido, no logramos reincorporarlo hasta la fecha. O sea, es un conflicto complejo en que todos los días va surgiendo una arista nueva, legal, gremial, autoritarismo, esto de las agresiones que decimos.
Yo me paro en un lugar, Mirta, a ver qué te parece. Sí. Digo, los laburantes vienen planteando todas estas situaciones por las que están atravesando. Sí. Me imagino además que lo salarial no debe ayudar. Las condiciones de trabajo están cada vez más complicadas, más flexibilizan. Exacto. Aún más. Sí. Y por otro lado, nosotros sabemos la importancia que tiene, sobre todo en los sectores más castigados por la política económica, la importancia que tiene el Posadas por cuanto recibe a cantidades enormes de pacientes que en la gran cantidad de casos son laburantes, hijos de laburantes, laburantes precarizados también y demás. ¿Cómo van ustedes manejando esta situación que los obliga por un lado a reclamar lo que efectivamente corresponde y por el otro lado en pararse en defensa de la salud pública y en bancar la parada y continuar atendiendo a tantos miles de laburantes e hijos de laburantes que van todos los días a atenderse al hospital?
Bien, nosotros estamos nucleados en la CICOP, que es el gremio de profesionales. Este es un hospital nacional.
Uh-huh.
Y estamos ahí en la seccional donde atendemos no solamente a los hijos de familiares, no, a una población muy extensa que viene de distintos lugares en respuestas, desde el interior incluso hasta de países limítrofes.
Uh-huh.
El hospital tiene más de 4.000 trabajadores, el 80%, como bien lo decías, precarizado, digamos, no. En mi caso, por ejemplo, tengo 23 años y no tengo, ejerzo tareas de planta, pero no tengo pase a planta. Uh-huh. Porque siempre nos han querido imponer formas de contratación o un pase a planta que en el cual tuviéramos que desistir de mucha antigüedad. Siempre intentando con las autoridades y los gobiernos de turno poder negociar y llegar a acuerdos sin dejar de atender e intentar dar una calidad de atención por excelencia, lo cual a veces es difícil cuando faltan insumos, cuando tenés gente precarizada. Lo salarial es importante en este sentido porque los compañeros hace 2 meses que algunos no tienen plata ni siquiera para viajar, para comprar los medicamentos, para pagar el alquiler, y aún así algunos vienen caminando a trabajar al hospital para no dejar a los pacientes y no terminar perdiendo su fuente de trabajo, que de hecho ya son amenazados algunos que van a perderlo en breve o a fin de año, que esto genera, digamos, mucha presión en cada uno de ellos. Nosotros seguimos con con medidas gremiales, acompañando a la gente, somos parte de la lucha, junto con otro gremio que es el STS, SICOV y STS, junto a los compañeros, junto a los enfermeros y a los distintos sectores del hospital que van surgiendo con problemáticas diferentes. Siempre hay algo emergente en el hospital. Las autoridades no atienden, y cuando atienden no nos dan respuestas, no pueden, no quieren o no las dan simplemente a las respuestas, que si fueran así esto pasaría a resolver un problema de mucho tiempo. De hecho hay mucho problema de arrastre, como son los pase a planta, y en esto no voy a hacer un análisis descriptivo, hagamos un análisis, como bien decías vos, al referirte político y económico. O sea, nosotros pensamos que esto tiene que ver con la flexibilización laboral, y que probablemente el Posadas sea la punta de lanza de la aplicación de la reforma laboral y ver si acá resulta no, lo cual nosotros estamos resistiendo y decimos, estamos en defensa de una salud universal, de gratuidad, para todos, decimos no a la cobertura universal de salud que se quiere aplicar. Decimos que la gente tiene que estar en planta, decimos que tiene que haber una estructura acorde al requerimiento de la población y acorde a la cantidad de personal en condiciones laborales estables.
Claro. Mirta, y
ese hecho no se da.
Y en este caso el planteo que te traslado es el siguiente. Yo sé que los compañeros de la SICOP vienen llevando adelante persistentemente una cantidad de medidas, de reclamos en la provincia de Buenos Aires, la FESPRO.
En la provincia, los 80 hospitales.
Tal cual, la FESPRO.
Ellos están directamente...
Sí, te escucho,
Sí. Adelante, no, te escucho a ti.
No, te decía que la SICOP en la provincia de Buenos Aires, otros gremios similares que conforman la FESPROSA en todo el país están dando esta pelea. A vos te toca hacerlo desde tu lugar en el Hospital Posadas. Y la pregunta final tiene que ver con esto, más allá de, por supuesto, denunciar esta actitud patoteril y por lo menos sospechosa, complicada, que han tenido... y amenazante que han tenido con ustedes, y además de todo este detalle que vos das de, en cuanto a las condiciones en las que tienen que ejercer el laburo y demás, ¿qué lectura haces vos y cuánto le atribuís a toda esta, digamos, intentona de seguir destruyendo y detonando el sistema de salud pública nacional a la injerencia de los sectores privados? Sabemos muy bien que el laburante la persona que... Como suele pasar en la... Viste que en el tema de la educación pública hay una cosa que le cargan los cartuchos a la gente, que es que, bueno, si los maestros hacen paro y demás, entonces el esfuerzo y lo mandamos a una privada, en realidad es el negocio de la privada en detrimento de la educación pública. En la salud pública, ¿vos notás que pasa lo mismo y que hay una intentona de aquellos
el intento está, pero la comunidad, digamos, tiene muy claro... que lo que es la salud pública, y tiene muy claro quién es el Hospital Posadas y quiénes trabajan ahí, donde siempre se brindó atención y se dio respuestas, donde acude una gran, si bien se trabaja con obras sociales, pero la mayoría de los pacientes que van no tienen cobertura, que es un sector por ahí más despojado de lo económico, y que sabe, por eso nosotros siempre hacemos una convocatoria a la comunidad a que junto a nosotros defienda la salud pública. Nosotros sabemos que tiene, que hace rato que quiere, y que ahora se está tratando de cristalizar el recorte del Estado, es decir, disminuir el gasto público, y en eso tiene que ver en no aumentar la planta, dejar gente contratada con contratos basura en el cual se puede prescindir de un laburante y hoy estar y mañana, como nos pasó con el licenciado Miguel Miranda, que ni bien se postuló, que aparte de acá hay otra coyuntura también, se postuló para delegado, y lo despidieron a los 5 días también, con un contrato que no tiene derecho a réplica, y lo cual nosotros decimos que es anticonstitucional y lo estamos tratando de reincorporar. Todo esto la comunidad y los trabajadores lo sabemos, y nosotros decimos que no queremos... este sistema de salud público-privado como es la CUS, donde el paciente se le va a dar un carné de pobreza, donde va a poder tener algunas prestaciones y otra la va a tener que pagar, ni pensar si no tiene presupuesto y no tiene salario para poder cubrir los estudios. Entonces, no vamos a estar frente a una salud pública y de excelencia. Creo que es fácil deducirlo.
Mirta, es que es clarísimo lo que vos planteás. Te proponemos, no sé si tenés, si tienen alguna actividad o algún plan de acción en lo inmediato, como para que nos cuentes.
Sí, tenemos. Este miércoles, temprano, porque hay una movida, como saben, general de ATE Nacional.
El 4, es paro nacional, ¿no es cierto?
Sí, de ATE nosotros. Ajá. Eso es nacional. Nosotros vamos a ir con los enfermeros, con el STS, con SICOP, al Ministerio de Salud. Ajá. En una movilización donde le vamos a pedir al secretario de Salud, el doctor Ramos, que quedó en darnos una respuesta del reclamo, fundamentalmente el pago ya de los sueldos caídos, no a las 12 horas, la reincorporación del compañero, no nos dieron la respuesta y nosotros vamos a buscarla.
Bien.
Después va a haber un festival este próximo sábado para recaudar más fondos para el fondo de lucha a los compañeros, porque no tienen ni para viajar. Uh-huh. Y se votó una medida de noche, lunes, martes, miércoles, jueves, donde los compañeros hacen retención de tareas. Ajá. hasta que se les pague, hasta que se les devuelva lo que por derecho y por trabajo les corresponde.
Bien. Mirta, te agradecemos la comunicación. Quedamos a disposición tuya si en algún momento crees que hay algo más por decir o alguna información que nos pueda pasar y nosotros podamos ayudar desde este humilde micrófono a seguir difundiéndolo, pues no tenés más que hacerlo. Te agradecemos la comunicación y te mandamos un abrazo para que lo retransmitas también a todos los compañeros que bancan a la salud pública y que bancan al Hospital Posadas.
Bueno, lo que sí siempre intento decir un último renglón, que es que la comunidad sepa y los pacientes sepan que si se hacen medidas o algo, no descuidamos a los pacientes. Los pacientes siguen atendidos, harán guardias mínimas, uh-huh, pero que también luchamos por los pacientes. Luchamos para que ellos tengan una calidad de atención como se merece.
Desde ya eso lo sabemos, pero lo importante es que lo sepan los pacientes y por eso siguen yendo y siguen bancando la pelea que dan los laburantes del Posadas. Te mandamos un abrazo grande y te agradecemos la comunicación.
Gracias.
Un abrazo. Fue Mirta Jaime, delegada de los trabajadores de la Asociación de Profesionales del Hospital Posadas y de la SICOP. Volvemos en un ratito.
Aprende a ser formal y cortés, cortándome el pelo una vez por mes. Y si me plazó la formalidad, es que nunca me gustó la sociedad. Viento del sur o lluvia de abril, quiero saber dónde debo ir. No quiero estar sin poder crecer, aprendiendo las lecciones para ser. Tuve muchos maestros de que aprender, solo conocían su ciencia y el deber. Nadie se animó a decir una verdad, siempre el thank you. tiempo traerá alguna mujer, una casa pobre, años de aprender.
Yo digo que hay sistema de salud pública cuando los presidentes se atienden en los hospitales públicos. Lo demás es puro cuento.
Mucho retruco, mucho, mucho vale cuatro. Muy poco cuicas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envidio, pero sobra envidia. Si
Tenemos acá una información que nos llega. Vamos a tratar después de hablar con los muchachos de la Asociación de Abogadas, Abogados Laboralistas, referida a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos examinará las violaciones del gobierno de Macri a los llamados derechos humanos laborales. Lo cierto es que se siguen anotando, estos amigos que están en el gobierno, se siguen anotando algunos porotos en los organismos internacionales. Ahora les tiran de las orejas por la aparente tolerancia de parte del gobierno a la violación de algunos derechos laborales elementales. ¿Qué, Carlitos, qué opinión te deja esta avanzada que se está haciendo?
Una noticia que me enteré hoy: renunció la comisión directiva de UOCRA Bahía Blanca.
Ajá.
Que era otra que también estaba con algunos problemas.
Ajá. Bueno, ¿qué, sobre esto, qué me tenés para decir? Digo, el gobierno se sigue anotando algunas cucardas que le dan los organismos internacionales, en este caso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le acaba de dar un sácate y una reprimenda al gobierno nacional ante esto. ¿Qué sensación te deja?
En realidad, lo que me parece a mí, que está muy bien acudir a los organismos internacionales, pero lo que más me preocupa a mí es que se está naturalizando todo y la clase obrera no tiene respuesta, digamos.
Es que lo de los organismos internacionales, lo que tiene, lo que pierde un poco de fuerza es que no tiene una fuerza ejecutoria. Entonces, ¿qué es? ¿Tenés una denuncia que llega? Puede llegar una condena y repercusión internacional, pero esa comunidad no es un todo, no es que te sanciona la OMC, por ejemplo, no sé, la Organización Mundial del Comercio. Acá vos tenés una comisión internacional de que hace no mucho tiempo estuvo a punto de dejar de funcionar por falta de financiamiento, y esto fue en el año 2015, a partir un poco de los cambios de gobierno que hubo en toda la región, y no tiene una fuerza ejecutoria, lo sumo tiene una si se llega a una sentencia, estas recomendaciones. Bueno, recurrimos a eso, pero no tiene ninguna fuerza ejecutoria, salvo puede ser en algún momento alguna sanción económica, pero menores. Entonces el gobierno no le está influyendo.
Bueno, en algo van a tener que hacer. El gobierno, con fuentes propias, acaba de reconocer que hay 4,5 millones de argentinos que están en la informalidad, es decir, que laburan en negro, y 1,5 millones de argentinos que están desocupados. Esto es con información directa, información concreta que viene de parte del gobierno. Algo van a tener que hacer al respecto. Hoy aparece, decíamos cuando arrancó el programa, que el ministro Triaca plantea que la llamada o el llamado avance de propuestas relacionadas con una supuesta reforma laboral se limita o se limitaría exclusivamente a eso, ¿no? A tratar de abordar la problemática del empleo negro. El problema que tiene el Estado es que uno de los principales empleadores en negro es el Estado mismo. Algo van a tener que hacer, ¿no?
Sí.
Pero hay toda una ofensiva en lo cultural, uh-huh, en lo simbólico, de que el tema pasa por los méritos.
Ajá.
Esto conlleva a que se eliminen las instancias corporativas, como le llaman eso. O sea, no sindicato. Vos negociás, que sería el paraíso para ellos, que cada cual negocie por sí solo su salario.
Claro, la semana pasada el presidente, un poco de esto internacional, el presidente de Francia sacó por decreto una reforma laboral que directamente no lo pasó por la Asamblea Legislativa, sino que por decreto, y una de las primeras medidas era esto, eliminar al gremio como interlocutor para fijar las condiciones de laburo, el sueldo, y directamente que ya no existe esa organización tan importante con tanta historia que es las organizaciones sindicales, sino que directamente negocio con el laburante. Yo te impongo las condiciones, a vos, si vos te gusta en un contexto de falta de trabajo.
Sí, no, pero te dicen que vos vas a negociar claro. Al mismo nivel, digamos, ¿no?
Ya sabemos lo que es ir a buscar un laburo. Cuando vos te encontrás ahí, aceptás muchas veces. Claro.
Bueno,
cualquier tipo de condición por conseguir un trabajo.
El tema ese de aceptar cualquier tipo de condiciones, lo hablamos la vez pasada en ocasión del fallecimiento de este pibe que estaba laburando para una tercerizada telefónica en Villa Lugano. Hoy hay otro pibe, nos llega la información, otro trabajador, un pibe de 25 años que afortunadamente no se murió. Mirá la locura que tenemos que decir, ¿no? Estaba yendo a laburar por un salario miserable y tenemos que decir, afortunadamente no se murió, de locos esto. Lo cierto que lo pudieron rescatar es un trabajador también, casualmente, una empresa tercerizada, ABSA, y el laburante lo hacía en la zona de Villa Mitre. Villa Mitre es una barriada muy populosa de Bahía Blanca, y está, por supuesto, el glorioso Club Atlético Villa Mitre. Un saludo para todos los hinchas de Olimpo, que no deben estar contentos por esta situación, pero lo cierto es que este laburante, en el marco de la precarización que existe y que se va ampliando cada vez más, laburando en una zanja, casi pierde la vida, al igual que pasó con el trabajador telefónico hace dos semanas atrás, al igual que pasó con el muchacho que laburaba en la línea 60, en la planta de Monza, que falleció hace un año atrás, al igual que el trabajador de los talleres Rancagua del SubTV. No se puede seguir canjeando, voy a laburar y a cambio de eso, pagame lo que quieras, laburo como vos quieras y capaz que salgo vivo. Te freno un cachito, Carlito, porque tenemos una comunicación en línea, después seguimos con este asunto. Hace un tiempito queríamos hablar con los compañeros o con algunos de los compañeros de la Correpi. La Correpi es una organización bueno, se acaba de cortar la comunicación, lamentablemente. Vamos a tratar de contactarnos nuevamente con los compañeros. Te decíamos que queríamos hablar con los compañeros de la Correpi a partir de una información que nos llegaba y que nos sorprendía, relacionada con la cantidad de asesinados por el gatillo fácil de la tortura, asesinados por la represión a la protesta social. Bueno, se nos cortó la comunicación, volvemos en un ratito. Carlos, vos me querías decir algo.
Esto es una cuestión de costo-beneficio. En una sociedad normal, en una relación laboral, si vos sos mi empleado, yo trato de darte todos los elementos que vos necesitás, un guante, los zapatos de seguridad, si manipulás líquidos
tóxicos,
un delantal de goma, porque si vos te lastimas, vas no me laburás.
Claro.
¿Entendés? Sí, entonces sí. Yo tengo que preservar tu situación en beneficio propio mío.
Ahora, lo insólito es esto, perdóname, Jero. Una cosa es, a ver, la precarización laboral siempre está mal y en todo momento, en todo lugar y en toda etapa. Ahora, hasta tiene alguna explicación o tiene más lógica que un empresario, y está mal, no estoy diciendo que esté bien, pero tiene más lógica que venga de parte de un empresario que dice, bueno, vamos a bajar costo, entonces no voy a comprar guante, o no voy a comprar anteojo, o no voy a comprar arnese para que se enganchen, o no le voy a comprar las botas de seguridad, lo que sea. Ahora, lo que es inexplicable es el Estado. Porque el Estado
no controla, porque está en manos de ellos.
No, me refiero al Estado como contratante, el Estado como patrón. Y tomo de la mano, por ejemplo, el comunicado de 300 trabajadores que laburan en el Cedronar, dependiendo del Ministerio de Salud. Los compañeros están trabajando en el llamado programa de equipos comunitarios en el Cedronar, trabajan en el fortalecimiento del llamado primer nivel de atención, desarrollan actividades de promoción y prevención en barriadas de todo el país atravesadas por problemáticas de alta vulneración, traduciendo en cada barriada donde lo que nos han inundado es de Paco y de todas esas porquerías con las que envenenan a nuestros pibes. Están estos trabajadores haciendo en algunos casos prevención, en otros casos contención. Lo vienen desarrollando desde el año 2004. Desde el año 2004 les vienen renovando precariamente estos contratos, y lo cierto es que hoy, año 2017, los laburantes no solamente siguen sin formar parte de la planta permanente, sino que perciben salarios de hambre y además están a riesgo de que le cierren este programa, como si no hiciera falta en los barrios donde toda esta clase política dejó que entraran estos lincheras hijo de puta que envenenan a los pibes con Paco y con todas esas porquerías, como si no hicieran falta profesionales que pudieran sostener esto.
Porque no les interesa solucionar los problemas.
Sí.
Partimos de esa base. Entonces, es decir, vos, por ejemplo, esto es sencillo y lo comprende cualquiera. Nosotros, para funcionar, se buscaron la silla, los compañeros pintaron para crear un mejor ambiente de trabajo. Ahora, si vos venís de afuera y yo te digo, acá se labura parado,
ajá,
y te quedás parado. Si nosotros estamos parados, vos te quedás parado. Si, por ahí te vas a tu casa y dices, estos boludos están 2 horas parados hablando, ¿por qué no se ponen un banquito?
Vamos a frenar un toque porque parece que se pudo restablecer la comunicación con Lucía Vilar de la Correpi. Lucía, ¿nos estás escuchando? Hola. Lucía, ¿nos estás escuchando? Buenas noches. Bueno, Lucía no nos está escuchando, no tenemos suerte con los muchachos de la Correpi, vamos a intentar en un rato. Nos vamos a otro tema musical y volvemos ahora en un ratito. Lo que sí nos piden que no pongan alguna cosa tipo sui generis, sino que pongan algo un poquito más movido para una tarde que viene complicada. No me quiero olvidar de saludar a Rubén Bonelli, Mengue, que nos está escuchando y nos manda un mensaje desde Concordia. Mengue está al frente de un programa radial llamado La Tribu del Sur. Salen todos los viernes a primera hora de la mañana. Y en algún momento van a salir acá por Radio Retruco también. Le mandamos un abrazo al Mengue que nos está escuchando. Volvemos un ratito con algún tema que levante un poquito la tarde.
Sigue así, todo preso es político.
Bueno, escuchábamos recién un tema de Patricio Rey, ¿no? Y Los Redonditos de Ricota. Yo estoy un poquito fuera de toda esta cuestión musical que están escuchando, así que...
La próxima te traemos lo que vos quieras.
Me voy a dedicar a la selección musical. A ver si estamos con, si tenemos suerte ahora en el tercer intento. Queríamos hablar con los compañeros de Correpi, concretamente con Lucía Vilar. Lucía, ¿nos estás escuchando?
Sí, ahora sí.
Vamos todavía, gol de media cancha. ¿Cómo estás, Lucía? ¿Bien?
Todo bien, ¿ustedes?
Bien, bien. Bueno, te hago una pequeña introducción para que quienes nos están escuchando, y sabemos que son unos cuantos, sepan de qué se trata. Los compañeros pertenecen a la Correpi. La Correpi es la coordinadora contra la represión policial e institucional. Cobró, digamos, no importancia, sino cobró conocimiento para algunos que tienen un poquito más de edad, como yo, cuando ocurrió precisamente la muerte de Walter Bulacio, este pibe que a la salida de un recital de Los Redondos de Ricota lo llevaron en cana, lo apalearon, terminó falleciendo. Y no sé si ese fue el momento de la fundación de la Correpi, pero sí fueron seguramente los primeros pasos y digamos, donde a partir de lo cual empezó a hacerse conocido. Lo cierto es que los amigos que están y que forman parte de la Correpi realizan, entre tantas cosas, un informe anual, y si bien el que nos llegó a nosotros es o reúne información hasta 2015, seguramente han hecho informes más actualizados, pero solamente quedándonos en el 2015 las cifras son alarmantes, y más que alarmantes son preocupantes y tristes, y sobre todo indignantes. Para los que nos estén escuchando, el informe de la Correpi dice que, en síntesis, desde 1983, año de recuperación de la democracia, hasta el año 2015 hay 4.644 compatriotas víctimas del llamado gatillo fácil y acciones de tortura. Hay 70 asesinados en represión a movilizaciones populares o represión a la protesta social, y hay 200 desaparecidos. Estos números además están analizados por gobierno, lo que sucedió durante el alfonsinismo, durante el menemismo, durante el gobierno de la Rúa, luego durante el gobierno de esta sucesión de presidentes en pocos días, Puerta, Camaño, Rodríguez y Duhalde, ni que hablar durante el gobierno del finado Kirchner y su esposa. Lo cierto es que hasta 2015, ni más ni menos que 200 desaparecidos, 70 muertos y 4.600, 70 muertos por la represión y 4.644 muertos por el gatillo fácil. Dicho esto, hay dos temas, Lucía, que nos gustaría que nos cuentes. Primero, o por lo menos hablar nosotros contigo de esto. Primero, lo que más nos interesa es cómo es esto de la cantidad enorme de... ustedes lo cuantifican en 70 asesinados en la represión a la protesta social. ¿Cómo analizan quienes integran la Correpi lo que sucede que tras 34 años de democracia hoy estemos tirando un número insólito, inaudito y doloroso de 70 compañeros muertos? ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Bueno, mira, en primer lugar quiero afirmar que todo lo que acabas de decir es cierto. Vamos, sobre la consolidación de Correpi alrededor del caso Bulacio. Obviamente había compañeros que venían llevando una militancia antirrepresiva y discutiendo la necesidad de militar contra la represión en democracia antes, pero sí es cierto que el asesinato de Walter fue una bisagra que terminó de consolidar a esos compañeros alrededor de una organización que se llama Correpi desde hace más de 25 años. En segundo lugar, para actualizar los datos que tenés en la mano, actualmente son más de 5.200 las personas asesinadas por el aparato represivo estatal desde 1983 hasta hoy. Y como bien vos decías, la gran mayoría son pibes jóvenes entre 15 y 25 años que fueron asesinados adentro de una comisaría, adentro de un penal o fusilados en la esquina de su casa, en su barrio, etcétera, a través de gatillo fácil. Uh-huh. En relación a los compañeros asesinados por protestar, hay varias situaciones. Bueno, el gran grueso de esos de esas 70 personas corresponden al 19 y 20 de diciembre del 2001, donde hubo 35 personas asesinadas a lo largo y ancho de todo el país. Uh-huh. Pero también hay casos que han sido totalmente emblemáticos y otros casos que han sido totalmente silenciados. Uh-huh. Por ejemplo, el caso de Mariano Ferreira, uh-huh, un caso que habla del estado de la democracia actual y que puso, si quiere, contra las cuerdas en ese momento a todo un aparato de burocracia ligado al poder de los Kirchner. Uh-huh. De hecho, tuvieron que soltarle la mano a uno de sus principales burócratas. Uh-huh. Que hoy por hoy está cursando la cárcel. Uh-huh. Y por otro lado, digo, el caso de Mariano es bastante conocido. Mariano estaba protestando, cortando las vías con un grupo de compañeros trabajadores tercerizados, y en este caso lo que sucedió es que no la policía en sí, sino una patota burocrática que tenía la tarea de reprimir, junto con la policía reprimieron esa manifestación y en esa represión murió Mariano. Por otro lado, también parte de esos 70, como te decía, hay casos que son también muy paradigmáticos, pero que no son conocidos a nivel mediático, lamentablemente. Por ejemplo, el caso de Daniel Solano,
correcto, en Río Negro.
Sí, totalmente. En Choel Echoel, uh-huh. Daniel era un trabajador golondrina de una empresa multinacional de frutas, se llama uh-huh. Exportfrut.
Sí, correcto.
Y había sido elegido delegado de su cuadrilla para defender las precarias condiciones en las que trabajan y trabajaban en ese momento los trabajadores. Y como consecuencia de esto y como consecuencia de esta organización mínima que se habían dado los trabajadores, fue secuestrado, torturado y desaparecido por la policía de Río Negro. Uh-huh. Hoy por hoy todavía no se encontró el cuerpo de Daniel, y de hecho han desaparecido otras personas relacionadas con el caso como testigos fundamentales, etcétera. Ni hablar de los aprietes que sufren y han sufrido los compañeros que militan por saber qué es lo que pasó con Daniel en Choel Echoel, que es un pueblo muy mínimo.
Ahí te hago un parate, Lucía, relacionado con Daniel. Nosotros hicimos un informe hace un tiempo y para aquellos que tienen la oportunidad de ir, el papá de Daniel se vino desde su pueblo en el norte del país y se vino a instalar a Choel Echoel a seguir las instancias, digamos, a tratar de reunir toda la información posible relacionado con la desaparición de su hijo y qué es lo que pudo haber pasado y quiénes pudieron haber intervenido. Hay una imagen que es conmovedora del papá de Daniel, que no recuerdo ahora el día, hay un día determinado cada mes, que es el día que se cumple un aniversario mensual, digamos, de la fecha de su desaparición, que el papá se lleva una virgencita y se pone a rezar al costado del río solo, en una actitud que recuerda a lo que en soledad hacía una de las compañeras de la Madre de Plaza de Mayo en Ingenio Ledesma, luego de haber padecido el secuestro de su marido, intendente del pueblo, daba vueltas ella sola alrededor de la Plaza de Libertador General San Martín, así se llama realmente la localidad de Ledesma, y bancando en soledad con un cuadrito de su marido pidiendo por la aparición con vida. Esto es para aquellos que no recuerden qué es lo que pasó con este laburante, Daniel Solano, que precisamente fue desaparecido por denunciar las condiciones de trabajo precarias y casi esclavistas a las cuales son sometidos la mayoría de los trabajadores golondrinas de este país.
Totalmente.
Lucía, hay otro tema que nos parece importante, si nos podés dar alguna información, que es el que está relacionado con la cantidad de pibes víctimas del gatillo fácil. Los pibes
que son víctimas del gatillo fácil también son en su mayoría hijos de trabajadores, o en todo caso aquellos que no lo son, son esa generación que no vio o no tuvo la posibilidad de ver a sus padres trabajar por todo este desastre socioeconómico en el que nos metieron hace 20 o 30 años, pero sí viven en los barrios de laburantes o en los barrios donde todavía queda ese ADN de laburantes, y están en la desprotección total. ¿Qué nos puedes decir con respecto a la tarea que hacen los compañeros de la Correpi con estos casos de gatillo fácil? Quizás el más emblemático y el más conocido del pasado reciente haya sido lo sucedido con Luciano Arruga en Lomas del Mirador, allí en La Matanza, pero sabemos que hay una cantidad de casos más y en los cuales ustedes están echando una mano a las familias y laburando en los barrios. ¿Qué nos podés contar de esto?
Mira, desde el punto de vista estadístico, como decía antes, más del 60% de los 5.200 personas asesinadas de 1983 son estos casos de gatillo fácil y casos de pibes asesinados en cárceles y comisarías. Y la gran mayoría, por no decir el 99,9%, son pibes de las barriadas populares, de las villas. Uh-huh. Nosotros, desde el punto de vista político y de la militancia barrial que intentamos construir, llamamos a las familias a organizarse dentro de Correpi. Y tenemos como tarea algo que es sumamente difícil, que es transformar ese dolor que genera no solo la pérdida de un hijo en cualquier circunstancia, sino el asesinato de un hijo en mano del Estado, lo cual es altamente complejo, porque no solamente tienen que remar contra el dolor y contra todo, digamos, el trauma que produce de perder un hijo, sino que tienen que remar y luchar contra todo un aparato estatal. Y llamamos a transformar ese dolor en organización, esa bronca en lucha. Uh-huh. Y constantemente estamos intentando llegar a los barrios populares para poder primero enterarnos de la situación y brindar herramientas a esos pibes que son los que la cana molesta todos los días, ¿no? Porque siempre también hay una realidad, que es que cuando se hace conocido un caso de gatillo fácil, estamos hablando de un extremo, estamos hablando del último escalón en donde el Estado metió sus manos en la vida de ese pibe. Pero antes estuvo el hostigamiento constante, las detenciones arbitrarias, las torturas en cárceles, en comisarías, digo, que la cana venga a pedirte cafanes para ella, como en el caso de Luciano, lo cual no es una excepción. Toda una multiplicidad de cuestiones que suceden de manera cotidiana y que hacen que ese pibe a los 16, 17 años tenga claro que la cana es un enemigo y que están ahí para joderles la vida. Y hemos generado herramientas a través de estos 25 años para brindarles a los pibes y a los barrios en función de poder cuidarnos entre nosotros.
Claro. Sí. No, te quería hacer una consulta, ¿no? Porque en estos números que José se estudió y los estaba contando, hay una doble culpa, ¿no?, del Estado. Por un lado está el homicidio directo de las fuerzas policiales y después la segunda muerte, podríamos decir, es la falta de justicia, la falta de la actuación del Poder Judicial, cuando los familiares recurren al Poder Judicial o a la Fiscalía para que se investigue el hecho. En estos casos tienen algún estudio en cuanto al tema de los juicios que se llevan a cabo, de encontrar a los culpables, ¿cómo es la situación?
Mira, para darte una idea, de esas 5.200 personas asesinadas, hay 100 personas condenadas. Es decir, un número totalmente desproporcional. En donde en general, cuando la policía comete un delito, y cuando hablo de delito hablo de organizar el tráfico de drogas, las redes de trata, robar en el barrio o matar a alguien, cuenta con el aparato judicial de su lado. Digo, es incontable la cantidad de policías que dejan que se fuguen o que ayudan directamente a profugar ante la sentencia ya inexorable, porque ya fue muy obvio y ni siquiera un juez los pudo salvar durante el proceso judicial.
Vos sabés que tirás algo interesante que tiene que ver con la modalidad de esta actitud de parte de los organismos represivos hoy más que nada vinculados con por ejemplo, redes de tratas o redes de tráfico. Ahora, uh-huh, en los años 80, a mí y a los quienes participábamos políticamente ya en aquel momento, también sucedían estas cosas, pero la actitud de los organismos represivos estaban más destinados a, no tanto a la protección de los tranzas de falopa y demás, que existían, pero no existían de la manera cruel y vil y masiva como existen ahora, y lo más importante que hacían en aquel momento era cuidarles el culo a los dueños de enormes cantidades de tierras, y a los dueños también de los comercios importantes en cada barrio, con lo cual cualquier banda de pibes que andaban por ahí una noche hinchando las pelotas y se tomaban una cerveza o hacían un poco de quilombo, como hemos hecho cualquiera de nosotros en algún momento de nuestra vida, era llamar a la seccional y ahí agarrate, porque o te venían y te pedían los documentos y ibas como un pelotudo 24 horas a dormir un calabozo, o lo que es peor, lo que le pasó a los tres pibes de la llamada masacre de Ingeniero Budge en 1984, los fusilaron contra un paredón precisamente por estar tomando una cerveza a la noche. Y lo que te decía antes, de que antes le cuidaban quizás a los dueños de algunas tierras, se me viene a la cabeza la muerte, el asesinato de Agustín Ramírez, el Capi, un compañero de la zona de Quilmes, para ser más precisos, de La Cañada, que estaban junto con otros compañeros de las comunidades cristianas de base tomando tierras improductivas para construir barrios que luego, al cabo de los años, felizmente se construyeron, pero perdieron la vida en eso. La policía en ese momento cuidaba a los dueños de esas extensiones de tierra. Te cuento esto para hacer un raconto final, porque se nos acaba el tiempo, que tiene que ver con algo que te decía Jerónimo recién, que es la segunda muerte, digamos, que es la de la injusticia, o lo que es peor, el olvido. Me imagino que si a nosotros nos causa, que tenemos cierta militancia y compromiso cotidiano, nos causa impresión leer, por ejemplo, hasta el 2015, 4.644 asesinados por gatillo fácil, 70 en la represión a la protesta social, 200 desaparecidos. Uno no se le viene a la cabeza toda esta cantidad de cosas. ¿Cómo vivencian ustedes, además, ese segundo dolor enorme? Primero, que lo tienen los familiares desde ya, pero segundo, también ustedes, por estar más involucrados en este tema, que tiene que ver no solamente con muchas veces la imposibilidad de que se concrete el acto de justicia, sino que luego lo que viene, que es peor, es el olvido social. ¿Cómo te encontrás vos como militante de la Correpi ante esto?
Mirá, por un lado, a mí lo que me pasa personalmente estando en esta organización es que cuando sucede un hecho nos acordamos de todos los pibes que pasaron por lo mismo, ¿no? Uh-huh. Es decir, cómo la realidad es imposible dividirla en cajones que no se tocan y en donde todo está relacionado con todo. Es decir, a través de esta charla que hemos tenido en algunos minutos, hemos mencionado a Daniel Solano, hemos mencionado a Luciano Arruga, y es imposible hoy por hoy no hablar de desaparecidos sin hablar de Santiago Maldonado. Uh-huh. Entonces, como decís vos, uno está metido en el día a día de la cuestión y el olvido no es una opción para nosotros. Aún así uno quisiera elegirlo, supongamos, es imposible, porque cada vez que matan a un pibe en Morón, en Merlo, en donde sea, uno se acuerda del resto de los pibes que también murieron y mataron en esas condiciones, en ese lugar. Y por otro lado, creo que hay algo que es interesante, que es ver cómo las familias que militan en Correpi también superan el límite de militar solo por su hijo y solo por un caso judicial, y terminan militando para que no la policía no mate ningún pibe más. Y cuando uno puede superar esos límites, es decir, salir en el medio del dolor, en el medio de la bronca, etcétera, de ese individualismo que muchas veces se nos quiere imponer, el olvido tampoco es una opción. Bien. Y después hay una tarea que es importantísima, que es, digo, todo lo que Correpi hace hacia el afuera. Cuando uno de nosotros va a un colegio a hablar con pibes de 15 y 16 años, nuestro objetivo también es traer esa información y esas personas que faltan a ese cuarto frente a esos pibes y decirles, o sea, acá estamos todos sentados, pero falta gente y faltan pibes que deberían estar acá también. Entonces, es también una tarea importante insistir con que los temas se mantengan presentes para nosotros, para quienes nos rodean, y después es una tarea aparte todo el laburo de contrainformación y de contrahegemonía comunicacional que lleva adelante Correpi, en donde mientras en la televisión están hablando de chismerío o están hablando de si los mapuches son o no terroristas, nosotros estamos tratando de poner en agenda otro tema, y que es que no nos vamos a poner a discutir que si los mapuches sí o no, nos vamos a poner a discutir quién tiene la responsabilidad de la desaparición de Santiago y dónde está, por ejemplo.
Claro. Bueno, Lucía, el tema da para mucho. Nos gustaría, si algún día tenés ganas y posibilidades, y si no sos vos, alguno de los compañeros o compañeras que están ahí en la Correpi, pues que se vengan aquí a la radio y charlamos y continuamos charlando esto con mayor detenimiento. Por lo pronto, agradecerte que hayas salido al aire y felicitarlos por el esfuerzo militante que hacen en bancar la parada esta que tiene que ver con denunciar semejantes injusticias y atropellos que ocurren a diario. Te mandamos un abrazo grande.
No, gracias a ustedes por el espacio.
Fue Lucía Vilar, una trabajadora de la justicia y de la memoria permanente, una militante de la Correpi. Vamos a tratar de hablar con ellos en otra oportunidad porque el tema da y para mucho. Volvemos en un ratito. La madrugada.
al no poder devaluar, lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Para volver a hacernos competitivos, nosotros tenemos que encontrar un encuadramiento ético en el cual cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. Esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace.
Bueno, escuchábamos recién Corazón Fugitivo de La Renga. A propósito de que estamos escuchando La Renga, le mandamos un saludo a Sergio Erro, que nos está escuchando, un amigo de González Catán. Así que un abrazo para vos, Sergio. Hoy es el cumpleaños, digo, estamos así de efemérides. Hoy es el cumpleaños de Cacho Tablón. Cacho Tablón es nuestro queridísimo compañero Vicente Zorrilla. Vicente Eleuterio Zorrilla, para ser más exacto. Él no le gusta que le diga el segundo nombre, pero a mí me gusta decírselo. Cacho cumple, no sé ya cuántos, pero es un compañero al que conozco desde hace 30 y pico de años y que se ha bancado absolutamente todas las coyunturas políticas y siempre bancando el laburo territorial ahí en su barrio, primero en el barrio del cual él era originario y su familia, ahí en Villegas, cerquita de la rotonda de la Tablada, luego en su barrio Santos Vega, ahí en Lomas del Mirador, siendo solidario con cuanta causa requería de él y siempre poniéndole garra a la militancia desinteresada, esforzada. Hay una cantidad de anécdotas que hay en común que algún día habrá que contar, como habrá que contar la cantidad de experiencias que hemos hecho con tantos compañeros a lo largo de tantos años de seguir peleando, de seguir intentando encontrar un futuro mejor para, ya ni lo pensamos para nosotros, para nuestros hijos y para nuestros nietos, ahora que me toca ser abuelo. Así que un abrazo para Cacho, que cumple unos cuantos años, como es medio maraca, le pasa lo mismo que a la mina, no quiere decir cuántos años tiene y demás, igual lo queremos. Hace 3 años que nos propusimos no solamente seguir, digamos, construir un programa radial que desde el esfuerzo colectivo pudiera llevar el micrófono a aquellos lugares donde habitualmente no llega la difusión, no llega la información y los compañeros en un conflicto determinado no tienen a quién y a dónde contar lo que les está pasando. Y así como nos propusimos eso, ya vamos por 3 años y 94, creo que soy, que se cumplieron en 94 programas. También nos pusimos hace la misma cantidad de tiempo, nos pusimos el objetivo, la idea de tener un espacio denominado Memoria de los Trabajadores, en el cual recordamos algún compañero, la historia de algún compañero que haya quedado en el olvido, como lamentablemente tantos, pero que hayan protagonizado alguno de los tantos episodios gloriosos que llevaron adelante los distintos miembros de la clase trabajadora nacional, o algún hecho político protagonizado por algún colectivo de trabajadores. Hace unas semanas atrás, o no mucho más que eso, en nuestra casa proyectamos una película, hicimos una charla sobre los desaparecidos de la Mercedes-Benz. Luego, en nuestro mismo programa, hemos recordado a los trabajadores de Grafa, hemos recordado a los trabajadores de Astarza. El viernes pasado hemos recordado a los trabajadores de Dalmines y Derca, esta planta metalúrgica propiedad de la familia Roca, que está ahí en la zona de Zárate y Campana. Y hoy se nos ocurrió recordar, porque hace unos días se festejó el Día del Trabajador de la Industria Láctea, se nos ocurrió indagar un poco en qué había pasado con los trabajadores de Sancor, quien alguna vez puede pasar por la planta de Suncor, se va a encontrar con una plaqueta que recuerda a los trabajadores de la planta que han sido secuestrados y que permanecen desaparecidos al momento. Y de alguna manera esto nos ayuda a poner o a seguir poniendo en carpeta que la desaparición de los trabajadores no ha sido una casualidad, sino que fue parte de un plan sistemático, entre otras cosas, para derrumbar y para aniquilar a cualquier resistencia obrera, cualquier propuesta de organización popular de los trabajadores en contra de ese país que finalmente nos terminaron imponiendo a sangre y fuego. Hoy toca recordar a los trabajadores lácteos desaparecidos, en este caso de Suncor, así que bueno, va una biografía aquí grabada a tal efecto.
Día del Trabajador de la Industria Láctea. La memoria para cunar un sueño de dignidad. Hace unos días se festejó el Día del Trabajador de la Industria Láctea. El 10 de septiembre de 1944, un grupo de trabajadores lácteos de la ciudad de Buenos Aires, reunidos en el local del Centro de Obreros Católicos, decidió organizarse para la defensa de sus derechos, creando así el Sindicato Argentino de Trabajadores de la Industria Lechera. Corrían tiempos difíciles para los trabajadores, pero también aparecían luces esperanzadoras. Desde la Secretaría de Trabajo de la Nación, un funcionario de origen y grado militar, el entonces coronel Perón, se reunía con dirigentes sindicales anarquistas, socialistas, comunistas, cristianos, laboristas, e iba generando condiciones desde adentro para ayudar a construir la necesaria herramienta de defensa de los trabajadores, el sindicato. En aquel momento se designó una comisión provisoria encabezada por el compañero Fidel del Valle Reynoso, de origen anarquista, un bravo y humilde trabajador. Desde el comienzo, Satil se fijó como objetivo de primer orden aglutinar a los grupos existentes de compañeros que en diversas regiones ya se encontraban organizados para la defensa de sus respectivos intereses profesionales. En enero de 1954, todas las asociaciones de trabajadores del sector se reunieron en el primer Congreso Nacional del Sindicato Argentino de Trabajadores de la Industria Lechera y Afines de la República Argentina. Este congreso sentó las bases para el Congreso Extraordinario de junio del mismo año, en el que se resolvió la unidad definitiva de todos los grupos en una misma organización, bajo la denominación de Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina, ATILRA, cuyo primer secretario general fue Fidel del Valle Reynoso, electo en las primeras elecciones nacionales de la organización en junio de 1955. Pero la celebración de este día también compromete al homenaje y el recuerdo de aquellos luchadores del gremio lechero que ofrendaron su vida por un país mejor y para derrotar a esa infausta dictadura oligárquico-militar. El 10 de septiembre, entonces, también es tiempo de la memoria. Es una jornada especial para revivir los sueños de los dirigentes que fueron masacrados por la dictadura cívico-militar, por querer construir la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Como todos los 10 de septiembre, desde hace ya varios años, en el monolito erigido frente a la entrada de la planta de Suncor, situada en Barrio Ampliación Palmar, en camino a Montecristo, en la periferia de la ciudad de Córdoba, se juntan familiares, allegados y trabajadores para homenajear a los 6 dirigentes gremiales de ATILRA, detenidos desaparecidos, que fueron llevados al centro clandestino de La Perla, lugar al que fueron llevados más de 2.000 luchadores posteriormente desaparecidos. La totalidad de los cruentos episodios que hirieron profundamente la dignidad humana ocurrieron entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de julio el mismo año. Es decir, en solo 109 días fueron desaparecidos 6 trabajadores lecheros por pensar y desear un país con mayor igualdad y justicia. Solo 109 días fueron necesarios para desarticular la resistencia del gremio lechero en épocas durísimas para todo el pueblo argentino. La placa que fue erigida en la puerta de ingreso a la planta de Sancor homenajea a Raúl Antonio Casol, de 24 años, que fue llevado a la Perla 6 días después del golpe de Estado. Claudio Norberto Nardini, de quien nada se sabe desde el 23 de abril de 1976, Juan Carlos Galván y Pedro Antonio Juárez, este último secretario general de la seccional Córdoba de Atilra, ambos desaparecidos el 15 de junio del año antes mencionado. Oscar José Dominici, miembro de la comisión interna del gremio, secuestrado el 1 de julio de 1976 y 10 días después padeció el mismo acto criminal Pablo Daniel Ortmann. Todos los casos fueron similares. La banda de paramilitares entró con violencia a cada domicilio. En el testimonio de la esposa de Pedro Antonio Juárez, la misma relató sus últimas palabras. Pedro me dijo: Mirta, quédate tranquila que yo estoy bien, te amo. Estábamos sentados en la cama, mi bebé en el Moisés empezó a llorar. Entraron de golpe a mi pieza, mi niña a la que habían despertado lloraba en su habitación. Mi madre que pedía por Dios y no tuvieron piedad, también la maltrataron, atestiguó Mirta en el juicio. La patota se llevó a Pedro y al hermano de Mirta, Humberto Pache, que también desarrollaba actividades gremiales. Era un militante trabajador del calzado. Aún continúan desaparecidos. El barrio Ampliación Palmar está al borde del noreste de la ciudad de Córdoba, camino a Malvinas Argentinas. Nació y se desarrolló al ritmo de las fábricas que moldean los límites de las grandes ciudades. Separado de la ciudad por la avenida Circunvalación y por las vías del tren, tiene características propias. Las familias de clase media viven en casas bajas de plan de vivienda. El transporte público es escaso, rara vez ocurren hechos de inseguridad o delito. Sus habitantes cubren sus necesidades básicas con los comercios de la zona y no viajan al centro si pueden evitarlo. Hacia 1976, el barrio era habitado principalmente por trabajadores de Sancor, que posee una planta sobre la ruta, pegado a él. Muchas viviendas que se estaban construyendo habían sido asignadas a otros trabajadores de la empresa mediante un crédito del banco hipotecario. Entre estos se encontraba el mismo Juárez. Como si la vejación para su familia no hubiese sido suficiente desde el secuestro, las autoridades de facto decidieron reasignar las viviendas terminadas a nuevos dueños. La casa de los Juárez ya había sido prometida a la hija de un militar. Mirta tampoco bajó los brazos esta vez. Fue a juicio contra el banco hipotecario y en 1979 logró que la justicia la reconociera como legítima propietaria a pesar de haber sufrido intimidaciones y hasta el secuestro temporal de sus dos hijos. No todos los habitantes del barrio tuvieron la misma suerte o templanza. En la actualidad, gran parte de las casas están ocupadas por militares o sus parientes, situación que parece confirmar la tesis de Galeano. Los militares en el poder son más peligrosos. mienten más y roban más, porque se levantan más temprano. Hasta la propia plaza del barrio lleva el nombre de un gendarme protagonista del genocidio. Es así que en la actualidad los Juárez deben compartir su geografía cotidiana con los parientes y cómplices de quienes desaparecieron a Pedro. Hacia marzo de 1976, los sectores más combativos de la sociedad ya habían sido eliminados o anulados por el accionar de la AAA, que actuaba a la sombra de José López Rega, de Isabel Martínez. El golpe de Estado del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional vino a imponer un nuevo orden económico que asegurara la concentración de riquezas, y para ello era necesario eliminar cualquier proyecto de organización sindical y de resistencia popular que se opusiera a ello. Así fue como se hizo una gran limpieza en los sindicatos, sobre todo en aquellos que alteraban o retrasaban los planes de los grandes grupos económicos, y Sancor no fue la excepción. Toda la comisión interna del gremio en esa empresa fue paulatinamente detenida y desaparecida. Todos además formaban parte de la juventud trabajadora peronista, ligada a Montoneros. Además de Antonio Pedro Juárez, también fueron desaparecidos Claudio Roberto Nardini, José Oscar Dominici, Juan Carlos Galván, Pablo Daniel Ortman y Raúl Antonio Casol. Actualmente, una placa recuerda sus nombres en la entrada de la planta. La complicidad empresarial siempre fue una sospecha latente. No podría haber habido semejante ataque a las comisiones internas completas como en Mercedes-Benz, Astarza, Dalmine Siderca, Ford, Peugeot, Sancor o tantos más sin la colaboración de las empresas en delatar y desproteger a sus trabajadores. En tiempos donde ser trabajador y pelear por sus derechos se hace cada vez más difícil, el homenaje a este puñado de héroes olvidados debe reafirmar nuestro compromiso más que nunca.
Estuve con Monsanto. Aquí tengo el, y la verdad que se los quiero mostrar porque estoy muy orgullosa, el prospecto de Monsanto. ¿Vieron? Cuando hacen prospecto es porque ya está hecho la inversión, si no, no te hacen prospecto. La verdad que se los quiero mostrar porque estoy muy orgullosa, el prospecto de Monsanto. ¿Vieron? Cuando hacen prospecto es porque ya está hecho la inversión, si no, no te hacen prospecto.
Bueno, ahí hablaba la expresidenta de Monsanto, y Monsanto, entre otras cosas, dice producir algunos agroquímicos que pretenden maximizar cierta producción alimenticia. Lo cierto es que lo único que hacen es maximizar los cánceres que andan repartidos ahí por todo nuestro país, y el envenenamiento a nuestros pibes. La problemática esta es una de las tantas problemáticas que han abordado cantidades de organizaciones de trabajadores campesinos, de trabajadores de la tierra, y varios de ellos, varias de estas organizaciones se han vertebrado y mañana llevan adelante una serie de movilizaciones en las plazas más importantes de todo el país. Acá en la capital federal se van a juntar a las 10 de la mañana en Plaza Congreso y van a ir hacia la Plaza de Mayo, hacer lo que ellos denominan el feriazo, que tiene que ver con una serie de reclamos relacionados, por supuesto, con la producción, lo que los compañeros están produciendo, cada uno en su parcela de tierra y en los lugares que van arrendando, y la discusión que tiene que ver con los costos respecto a lo que ellos producen, lo que los intermediarios a ellos les pagan, y finalmente lo que terminamos pagando todos y cada uno de nosotros cuando vamos a comprar esos alimentos de primera necesidad. Estos compañeros producen el 65% 75% de los alimentos que día a día cada uno de nosotros pone en la mesa familiar. Así que nos interesa no solamente difundir la actividad que ellos van a llevar adelante mañana, sino que nos cuenten un poquito cuáles son los planteos que tienen ante un gobierno que aparentemente, en continuidad con otros que lo precedieron, no le da pelota a estos reclamos sectoriales. Por tal motivo estamos contactados con Elías Amador. Elías, buenas noches, ¿nos estás escuchando? Hola. Hola. Bueno, no está Elías en el aire. Vamos a hacer un intento nuevamente, a ver si lo podemos contactar. Se debe haber cortado la comunicación. Mientras tanto, planteamos que nos manda información los compañeros de Jujuy con todo lo relacionado con la represión y que sufrieron los trabajadores del ingenio Ledesma. No pudimos contactarnos finalmente con Rafael Vargas. Los compañeros llevan adelante hace unos días una sucesión de medidas de fuerza que culminaron en un paro de 96 horas. Este paro de 96 horas se extendió, lo plantearon nuevamente y la respuesta del gobierno provincial fue la represión. Vamos a tratar de hablar durante la semana y para el programa próximo con Rafael Vargas del SOEAIL de Ingeniero Ledesma. Te contábamos que todo este grupo de compañeros que se han organizado a partir de tener un laburo concreto con la tierra, un laburo concreto con la producción alimenticia, con la producción de esa cantidad de alimentos que nos vienen todas las noches y todos los días a nuestras mesas. Los compañeros realizan mañana una serie de movilizaciones en todo el país. En la ciudad de Buenos Aires lo van a hacer a las 10 de la mañana, desde Congreso a Plaza de Mayo. Lo denominan el feriazo y tienen una serie de reivindicaciones que nosotros queremos difundir y queremos que nos cuenten. En tal sentido, nos estamos contactando con Elías Amador. Elías, buenas noches, ¿nos estás escuchando?
Sí, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Bueno, vos sos, pertenecés a la UTT, ¿verdad? ¿O a alguna otra organización?
No, a la Unión de Trabajadores de la Tierra.
Perfecto. Contanos un poquito, porque sabemos que nos pareció muy interesante no solamente el planteo que andan revoleando por internet y que nos llegó uno de los comunicados. Hay un video, un documentalito que también está circulando por las redes sociales, muy interesante. ¿Por qué no nos contás cómo se concentra digamos, en qué está concentrada el cúmulo de reivindicaciones que ustedes vienen planteando y van a nuevamente mañana plantar en todo las plazas del país?
Sí, a ver, por ahí para simplificarlo serían en dos ejes. Uno es lo que salimos a pedir mañana es por políticas públicas para los pequeños productores, campesinos y la agricultura familiar en general, de todo el país. Como venimos diciendo hace rato, somos los que producimos los alimentos que todos los argentinos consumimos todos los días. Y semana a semana, mes a mes, las pocas políticas públicas para el sector que teníamos vienen desapareciendo. Así que la intención es ponerle un freno a eso, que la sociedad se entere, eso para nosotros es muy importante, y bueno, tratar de recuperar las políticas que eran nuestras y verdaderamente las estamos perdiendo. Y el otro eje es por el avance y por la reglamentación de algunas de las leyes que también venimos peleando hace tiempo. Una es la de la agricultura familiar, que ya está aprobada, pero que necesitamos que se reglamente y que se efectúe el presupuesto asignado. Y la otra es por el avance del preproyecto de ley de acceso a tierras que presentamos en el primer verdurazo en septiembre del año pasado, que tratamos de que se mueva en el segundo verdurazo y que, bueno, sigue cajoneada, por decirlo de alguna forma, o sin tratarse. Esos son los dos ejes, digamos, por los cuales salimos fuertemente a realizar el friazo este mañana en Plaza de Mayo y también en un montón de puntos del resto del país.
Elías, en el gobierno apenas asumió, empezó a tomar una serie de medidas que daban cuenta de algunos beneficios económicos a algunos sectores. Lo primero que se nos viene a la cabeza es esta situación que se les permitió a las mineras desgravarle la producción o la extracción del mineral. También a sectores del campo, sectores concentrados del campo, se les bajó la carga impositiva, las denominadas retenciones. Sin embargo, a los pequeños productores, precisamente a los que llevan adelante la llamada agricultura familiar, o a los pequeños chacareros que por ahí tienen una hectárea, un par de hectáreas heredadas en muchos casos, o compradas con mucho esfuerzo familiar y sostenidas con mucho esfuerzo familiar, no han tenido hasta el momento, y si lo tuvieron te pido por favor que nos cuentes, pero aparentemente no han tenido ninguna política activa de parte del gobierno nacional actual para impulsar no solamente la producción, sino para incentivar que continúe el laburo y que les sea rentable. En ese sentido, ¿encontraron ustedes alguna política de parte del gobierno? Y por otro lado, ¿cómo le están llevando el día a día? ¿Cómo les cuesta a ustedes sostenerse desde el laburo en la parcela, desde el laburo en la cooperativa, desde el laburo en el pequeño tambo? ¿Cómo lo vienen llevando para no fundirse ante estas medidas que aparentemente no existen?
No, a ver, en cuanto a las medidas económicas, ahí nosotros en el comunicado lo decimos, o sea, desmentimos rotundamente que el campo esté bien. O sea, uh-huh. Hay un campo que produce commodities, que exporta y que, como siempre, no solo ahora, sino como siempre, se llenando de plata, y ese es el campo concentrado. Y esto no es algo que vamos a estar desapareciendo en un tiempo. Ya, por ejemplo, en los cinturones hortícolas de las grandes ciudades, el índice de productores que dejan de ser productores para ir a buscar changas a las ciudades es muy alto. ¿Sí? Nosotros no lo tenemos todavía cuantificado, vamos a estar haciendo un trabajo sobre eso, uh-huh. Porque es muy alto la cantidad de productores que dejan de serlo para ir a buscar laburo en otro lado.
Elías, en el medio de todo esto, ustedes además están padeciendo el efecto de las inclemencias climáticas. Media provincia de Buenos Aires está bajo agua, ni que hablar en otras provincias, en Santa Fe, en Córdoba. ¿Cómo esto los afecta también a ustedes?
Sí, a ver, parece que se ponen de acuerdo porque hace un año y medio más o menos que venimos sufriendo inundaciones, vientos muy fuertes, granizo, que nos van dejando realmente cada vez en una situación más compleja. Y una vez más el gobierno no responde o deriva los fondos que están destinados a esos para los sectores medios y altos del campo, que también vienen sufriendo esas problemáticas, porque eso lo sufrimos todo. El problema, que creo que es de sentido común, que algunos lo toleran un poco más, tienen un poco más de espalda para soportar eso, y otros, como nosotros, vivimos día a día, ¿sí? O sea, la producción nos alcanza para tener la plata suficiente como para subsistir todos los días. De la ley de emergencia climática, es justamente eso, una ley, esa ley tiene fondos, que estamos pidiendo un subsidio del Ministerio de Desarrollo, sino que es una ley que nos ampare y que tiene fondos, pero esos fondos están destinados a otros sectores del campo. Como eso, hay un montón de otros ejemplos, por eso nosotros salimos mañana por...
Hola. Bueno, se nos cortó lamentablemente. Continuamos nosotros con la información. Los compañeros salen mañana, seguramente a esto se refería Elías, salen mañana en una movilización en todas las plazas del país, en particular acá en la ciudad de Buenos Aires. Salen desde la Plaza Congreso hacia la Plaza de Mayo a las 10 de la mañana y van a plantear estas reivindicaciones. Se nos fue el tiempo del programa, vamos a intentar el lunes que viene hablar con los compañeros de Jujuy, y nos quedó en el tintero eso, para difundir qué era lo que les había sucedido
referido. Sabemos que la respuesta al reclamo fue la represión, los han cascado de parte de la policía provincial, pero bueno, queremos hablar de manera directa con ellos. También nos quedó colgado el tema del programa de médicos comunitarios de la municipalidad de la ciudad de La Plata, que los han dejado enganchados a los compañeros, no los pasan a planta y además están a riesgo de que se les cierre el programa y quedar unos cuantos trabajadores de la salud en la calle, de modo tal de que, bueno, nos hemos quedado con ese tema. Y lo mismo con Ademar Sánchez, un compañero, un viejo conocido y compañero laburante de la fábrica Nicol allí en La Matanza, esta metalúrgica, bien sufriendo una cantidad de suspensiones. No nos quedó tiempo hoy para hablar con ellos. Se nos fue el programa.
No se está escuchando muy bien.
Lo sabremos
compensar
en las próximas emisiones. Un saludo a Carlos Scali, que nos está escuchando y que siempre nos manda buena onda para el programa. Hoy no ha podido venir. Le mandamos nuevamente un feliz cumpleaños a Cachito Zorrilla. Hoy está cumpliendo, no podemos decir cuántos, pero sí más de 50, menos de 60. Tiene el pelo ya preparado para salir esta noche. Se puso un cacho de colestón en el valero. Cacho es un queridísimo compañero al cual iremos a visitar pronto, seguramente en el día de mañana, algunos de los que hacemos aquí Quiero Retruco. Pudimos hablar hoy entonces con los compañeros trabajadores de la tierra, pudimos hablar con los compañeros de la Correpi, con los compañeros del Hospital Posadas. Nos recordamos a los trabajadores desaparecidos de la SANCOR y tratamos de tirar toda la información posible de aquellos compañeros que en estos días vienen padeciendo este ajuste brutal del gobierno y recibiendo suspensiones, o lo que es peor, padeciendo la tragedia de la desocupación. Nos vamos, volvemos, si todo sale bien, el lunes que viene. Esperemos que en un gesto de anti-unidad latinoamericana, Argentina pueda golear a Perú como se merece y estemos festejando el ingreso al Mundial 2018. Acá los futboleros, acá hay un exfutbolista que él se hace el humilde, dice que no quiere hablar del tema, pero todos sabemos que no hay posibilidad de soportar un 2018 sin Argentina en el Mundial, y para los antifútbol, bueno, no existen. Se nos fue el programa. No hay mucho más que decir, más que la consigna de siempre, a la cual le agregamos que tiene que aparecer con vida Santiago Maldonado, que tiene que aparecer con vida Daniel Solano, que tiene que aparecer con vida Jorge Julio López. Y nos vamos hasta el próximo programa. Nos llamamos Quiero Retruco. Tenemos una consigna, la dice Carlitos Carcavalo.
Los trabajadores no nos vamos al mazo.
Retruco, yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mi as de espada gano el truco. Mucho cuatro de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
En la web Radio Retruco, emitiendo por www.radioretruco.com.ar. La radio de los trabajadores.